¿Os apetece viajar al mundo de Kafka, al de su amiga Milena, a sus mentes privilegiadas, a su intimidad? Vamos a hacerlo. Hola, soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del País. Hoy vamos a recorrer la vida prodigiosa de una mujer que habitó en el corazón de Europa en la primera mitad del siglo XX, en el hervidero intelectual de aquellos años y también en los terribles totalitarismos que iban a aniquilar su mundo. Lo hacemos de la mano de una gran escritora, Mónica Gustova, y su nuevo libro, Soy Milena de Praga. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que ya lo sabéis, los únicos algoritmos aquí y ahora somos nosotras.
Call in progress. Please speak now.
¿Está Yana? Soy Berna del País.
Hola.
¿Eres Yana?
Sí, soy yo. Hola,
Berna. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿qué tal?
Bueno, este es el Centro Checo.
Bienvenida, sí, ¿verdad? Es la embajada donde tenemos el Centro Checo, Centro Cultural.
Supongo que esto es un poco la casa de Kafka también, ¿verdad?
Sí, efectivamente es así, porque Kafka fue checo y tenemos un año de Kafka. Entonces sí que es su casa, claro.
¿Qué estáis preparando por el siglo de su muerte?
Uy,
de
tenemos muchas actividades. Vamos a preparar una exposición sobre Kafka que embarca su personaje, también sus amigos, su literatura. Vamos a tener teatro, la adaptación de Metamorfosis y muchísimas cosas.
Bueno, aquí hemos quedado con Mónica Gustova, que supongo que nos estará esperando por ahí.
Hola,
¡ah!
Mónica.
¡Hola, Berna! ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal tú?
Pues fantástico. Llego justo de la estación y bueno...
Pero no estás parando, ¿no? Con
una
gira
con
Milena.
Una gira brutal, pero bueno, estoy muy contenta. No duermo, pero de eso se trata, porque bueno, hay mucho interés y bueno, estoy muy contenta, muy, es como una satisfacción, ¿verdad?
Bueno, ¿nos ponemos con la entrevista?
Sí, podríamos, el embajador quiere saludar a Mónica.
Dobrý den.
Já vás, jak se máte?
Já se mám dobře, a co vy?
Jo, taky dobře.
Jo, dobře, děkuju.
Hola, Mónica.
Hola, hola, Berna.
Kafka amó a varias mujeres, incluso tuvo varias prometidas en su cortísima vida, pero tú has elegido a una de ellas muy especial, a Milena. ¿Por qué a ella?
Es verdad que Kafka era como enamoradizo, cosa que, bueno, es algo muy humano y me gustó mucho descubrir esto. Y claro, de ellas me parece que Milena era la más interesante y quizás también la más importante para Kafka. Milena, la verdad es que era una mujer muy especial, que va mucho más allá de Kafka, que es alguien que no debería estar únicamente en la sombra de Kafka, y por eso le he dedicado el libro. Para Milena era Kafka muy, muy importante, la verdad, porque ella era una chica que no tenía una orientación muy clara, y cuando conoció a Kafka, pues cambió totalmente, porque ella era su traductora y bajo la influencia de su escritura y de su propia traducción, pues se dio cuenta de que tenía que hacer algo importante en su vida, ¿no? Y luego también se volcó hacia el periodismo, que era una gran periodista conocida en todo el país, y además pues era una persona muy valiente, porque al final de su vida estaba en la resistencia y esto también al final pues acabó con ella. Pero bueno, por todo esto, francamente para mí ha sido una mujer admirable, por eso le dediqué el libro y también quizás un poquito que bueno, porque yo misma veo reflejadas algunas facetas de mi vida en ella, ¿no? Por ejemplo, la de estar como un poco desarraigada. Milena vivió entre Viena, Praga, Alemania, pues yo también entre varios países, luego lo de traductora, lo de buscar durante bastante tiempo, pues a ver cuál es tu vocación, todo esto. La verdad es que siempre desde que tenía 20 años y la conocí en Estados Unidos a través del libro de Margarete Buber-Neumann, Milena para mí ha sido una mujer absolutamente fascinante.
Sí que lo es, y tu libro lo transmite, ¿no? Esa capacidad de reinventarse. Fue traductora, periodista, como dices, y quiero que entremos más a analizar su figura. Pero antes de ello, quería también saber algo con respecto a Kafka. Ella fue clave para salvar textos de Kafka, como lo fue Max Brod, que salvaron sus diarios, sus textos que incluso Kafka ni siquiera quería publicar. ¿Qué habría sido de nosotros sin la actuación tan valiente de estas personas como ella o como Max Brod?
Pues el mundo hubiera sido un poquito peor porque no tendríamos algunos de los textos básicos de Kafka, como por ejemplo sus diarios o las cartas a Milena. Que bueno, las cartas a Milena es una delicia, se lee casi como una novela.
Eran apasionadas.
Absolutamente apasionadas. Porque, claro, son fruto de una relación que duró unos seis meses. Y, bueno, todo está, bueno, es pasión pura todo esto, ¿no? Y además, como reflejada a través del estilo tan claro, cristalino, que es el de Kafka, ¿no? Cuando se acabó la historia de amor entre ellos, entonces eran amigos, luego eran como amigos más tranquilos y todo esto. Y Kafka, como le tenía muchísima confianza, casi era pues una de sus mejores amigas, y le dejó sus diarios para que ella los guardara, ¿no? Cosa que ella hizo, y luego, al cabo de unos años después de la muerte de Kafka, se los dio a Max Brod, el mejor amigo de Kafka, porque estaban entonces en muy buenas manos. Y en cambio, las cartas que Kafka le escribió las guardó como un tesoro hasta el último momento, cuando ya ella estaba en la resistencia antinazi. Entonces, para que las cartas no estuvieran en peligro, pues se las dio a un amigo común, porque este se iba a Londres, y realmente él las llevó a Londres, y luego en los años 50 las publicó en Nueva York.
No podemos olvidarnos de que estamos hablando de un contexto en que guardar unas cartas o un diario no es como si ahora alguien te deja algo porque se va a mudar. Estamos hablando de que los alemanes habían tomado el control, perseguían a los judíos, es decir, tener este material era peligrosísimo, y de hecho ella se significó muchísimo, como has dicho, en la resistencia. Pero quería preguntarte, ¿cómo has trabajado tú personalmente esas cartas y los materiales históricos para elaborar esa voz tan nítida que has elaborado en este libro?
Sabes, Berna, la verdad es que ha sido como un poco trabajo de toda la vida. Conocí a Milena a través de la biografía de Margarete Buber-Neumann cuando tenía unos 20 años, y Milena me pareció tan interesante que le seguía la pista siempre que podía. Conocí a gente que la había conocido a ella personalmente. Fui también a los archivos en Praga para buscar lo que había. Entonces encontré correspondencia, encontré también cartas entre Milena y su hija, bueno, notitas que se dejaban la una a la otra. Y bueno, pues muchas cosas de estas. También conocí a especialistas en Milena, que son básicamente mujeres, curiosamente. Y Entonces todo esto, a través de los años, estaba como componiendo mi imagen de Milena, y Milena de alguna manera vivió como dentro de mí, ¿no? Y le dije hace ya años a mi editor, pues me gustaría a lo mejor escribir algo sobre Milena. Y él me dijo, bueno, ¿sabes qué? Espérate, no es el momento. Y hace 2 años me dijo, pues ahora sí que es el momento, ponte en ello.
Por ser el centenario de la muerte de Kafka, ¿entiendo?
Exactamente, porque pensó que claro que llegaría a muchos más lectores, ¿no? Y creo que tú tenías razón.
Tu libro también me ha hecho pensar en las cartas en general, es decir, hablamos de unos tiempos en que los escritores se escribían cartas, había ese género epistolar. Y eso nos ha servido para conocerles, para conocer sus relaciones, porque recuerdo que estamos hablando de unas cartas en las que hay pasión, pero hay pasión literaria también y análisis literario de las vocaciones de ambos. ¿Qué será de estos tiempos nuestros en que ya no nos escribimos cartas, sino solo WhatsApp? ¿Quién investigará y cómo sobre nuestro presente? ¿Te lo has planteado?
La verdad es que no me lo he planteado mucho. A veces sí, cuando hablamos así durante alguna cena o así. Bueno, hay como muchas fotos y muchos vídeos que todos tenemos, ¿no? Pero como no tenemos palabras o palabras escasas, ven a tal hora, a tal sitio, ¿no? Que esto no dice nada de nosotros, realmente de nuestro interior, de nuestra alma, ¿no? En las cartas. La vida era otra cosa, era mucho más lenta y a la gente no le parecía una pérdida de tiempo escribir una carta a un amigo o leer la carta recibida varias veces, ¿no? Nosotros cuando recibimos un mail un poco largo, entonces nos parece una pérdida de tiempo, ¿no? Claro, era otra clase de vida y creo que bueno, los que busquen luego información sobre nosotros van a tener una información como mucho más superficial de la que nosotros tenemos de nuestros antepasados.
Es verdad. Bueno, hablemos de lenguas, de idiomas, porque Kafka, que era checo, escribía en alemán y era Milena la que se lo traducía al checo.
Sí.
Curiosamente, tú eres checa, vives en España. Sí. ¿En qué escribes tú? ¿Cuál es tu reflexión sobre la lengua elegida para escribir tu obra?
Claro, Kafka escribía en alemán, pero a veces tenía como un poco de mala conciencia por escribir una lengua mayoritaria y no la pequeña, que se lo merecía más, ¿no? Como decía él. Pues a mí me pasa más o menos algo parecido, que claro, mi lengua, tanto materna como paterna, es el checo, pero vivo en España desde hace muchos años. Yo, por ejemplo, yo me siento muy a gusto escribiendo ficción en checo, ¿no? Y luego hago mi propia versión en castellano. Pero la primera, cuando realmente te sueltas totalmente y dejas todo lo que tienes en tu interior y en tu inconsciente y en tu subconsciente, pues lo escribo en checo, ¿no? Luego cuando escribo algún texto como más periodístico, que no es tan de ficción, entonces sí que puedo hacerlo en castellano, y lo he hecho, ¿eh? He escrito algunos libros, como el de las crónicas sobre las mujeres en el Gulag, Vestidas para un baile en la nieve, o por ejemplo un libro sobre Gala Dalí. Pues también lo escribí en castellano y me siento bien. Entonces yo sí quiero tener como toda la espontaneidad y el automatismo que me sale del interior, pues necesito mi lengua materna, es mejor.
Dos cosas me mantuvieron a mí con vida. El libro que planeaba sobre totalitarismos, tiranos y campos de trabajo. Y Greta. Pero también otros pequeños placeres que llegaban de vez en cuando, raramente. Como una fiesta de cumpleaños. Era el 10 de agosto de 1943. Casi había olvidado que aquel día cumplía 47 años. Mis compañeras checas, que tanto me atormentaban a veces con su fanatismo comunista, me habían preparado una sorpresa. Me introdujeron en un dispensario y allí me esperaba una mesa con té y pan en rebanadas, negro e incluso blanco. y junto a cada plato había una bonita flor silvestre de la que cada verano crecían delante de nuestras barracas. Había también algunas rebanadas untadas con mantequilla. Eran para mí, me aseguraron mis amigas. Encontré incluso un trocito de bizcocho duro.
Algo muy importante en tu libro y en el relato que hace Milena a través de tus manos, de tu texto, es que dice que de Kafka aprendió el valor de la verdad. ¿Qué fue la verdad para ellos?
Pues la verdad, claro, es distinta para cada persona y es muy difícil saber cuál era exactamente para ellos. Kafka es que era como un niño pequeño que va con el corazón en la mano y por eso era muy difícil como a veces para algunas personas relacionarse con él muy a fondo, ¿no? Milena buscaba ser también muy verdadera bajo su influencia, ¿no? Pero era una persona como mucho más mundana que Kafka y por lo tanto a veces no podía actuar totalmente de acuerdo con la verdad, porque la verdad es solo de los profetas. Y yo creo que Kafka estaba muy, muy cerca de esto, de ser una especie de profeta. Y bueno, al ser así, Milena, este era uno de sus problemas, que pensaba que si se fuera a vivir con Kafka, tendría que vivir el 100% en la verdad, ¿no? Y esto le parecía casi como humanamente imposible. Ella era demasiado humana. Él era humano, pero estaba también bastante elevado por encima de la humanidad.
Bueno, también hay algo muy importante en tu libro y es cómo reflejas que Kafka previó las ideologías totalitarias que luego iban a asolar tu país y Europa, que fueron el comunismo y el nazismo. ¿Crees que fue así, que Kafka realmente lo previó?
Esta pregunta que me haces es muy importante. La verdad es que Kafka, en sus dos novelas más importantes, El castillo, que basó en Milena, y su marido, como un triángulo de amantes. O sea que él le dedica una novela a este triángulo, pero se eleva por encima de lo realmente personal, y porque construye un relato que, bueno, es una metáfora que podría tener relación con la filosofía, con la historia y al mismo tiempo con cualquier ser humano. O sea que está a todos los niveles. Y lo mismo en el proceso. En el proceso también, en el fondo, parte de una historia muy personal, pues de un proceso que le parecía que la familia de Felix Bauer le había hecho al convocarle a Berlín. Se sintió como, bueno, como el desgraciado de Joseph K. en el proceso. Se sintió muy mal y entonces a base de esto escribió la novela, que a nosotros nos parece como realmente el espejo y la profecía de lo que más tarde serían los totalitarismos, porque es que lo es casi en cada frase, aunque hay que buscar también el sentido del humor en Kafka. Su sentido del humor es importante.
Hay humor incluso en el campo de concentración, estoy recordando cuando describes. Te diré que esas páginas sobre su estancia de Milena en el campo de concentración de Ravensbrück es donde hay más emoción, más intensidad, desde mi punto de vista. ¿Cómo pudiste documentarte sobre lo que ella vivió allí?
Me ayudó mucho la primera biografía de Milena que escribió Margarete Buber-Neumann, la Greta de Milena, que es como muy explícita sobre las condiciones en el campo de concentración. Tenía que tener mucho cuidado porque es una biografía de aquellas que, como tienen a la a la biografiada como muy idealizada, pues a veces Greta se pone unas gafas de color de rosa y bueno, tenía que tener cuidado para evitar estos pasajes, ¿no? Para que el libro fuera fidedigno, para que estuviera basado en la realidad, pues busqué también, fui a Ravensbrück a ver lo que hay, lo que encontraba allí, porque bueno, está muy cambiado el campo de concentración, pero hay un museo fantástico. Vi también lo que es la cárcel dentro del campo de concentración donde estaba Greta. Vi muchísimas cosas, como eran, por ejemplo, las literas donde estaban las presas. Realmente pude documentarme muy, muy bien allí. O sea que cuando recupero algún personaje como Milena, o había recuperado antes otras mujeres, siempre mujeres, me gusta realmente basarme al máximo en la realidad. Naturalmente, los diálogos, la atmósfera y esto, pues esto lo pongo yo, pero me gusta la verdad, y sobre todo en este caso, tú has hablado de la verdad de Kafka, de la verdad que era tan importante también para Milena, pues claro, no podía hacer menos para ellos, ¿no?
Frank vivía en la verdad. Cualquiera que aspirara a vivir con Frank debía estar dispuesto a vivir su vida en la verdad, a ser tan fiel a sus principios como él. De lo contrario, no funcionaría. Lo admiraba como nunca había admirado a nadie, ni antes ni después de él. Y traducir sus cuentos y novelas me proporcionó una maravillosa sensación de plenitud. Pero necesitaba la libertad como el aire que respiraba, y vivir la vida de otra persona no era para mí. No podía y no quería vivir así, como si estuviera en una celda buscando una ventana, esa abertura al aire libre. Frank lo intuía, nuestras diferencias crecían y se multiplicaban. Sin embargo, ambos seguíamos aferrados el uno al otro y nuestra correspondencia era más apasionada que nunca.
Bueno, quiero que empecemos a hablar de otros libros. ¿Qué debemos leer para entender a Kafka? ¿Qué otros referentes, más allá del propio Kafka, nos quieres traer?
Pues yo creo que básicamente todos los centroeuropeos de la época de Kafka, porque los centroeuropeos son muy, muy importantes. Y este concepto es importantísimo, porque Kafka era el fruto del ambiente centroeuropeo y Milena muchísimo. A mí me gusta a veces como decir de Milena que era la última centroeuropea, más o menos como Stefan Zweig, ¿no? Los dos murieron aproximadamente en el mismo año, los dos eran fruto de un cierto ambiente, de haber vivido entre Praga, Viena, Alemania, bebieron de las fuentes del multiculturalismo que existía en aquella parte, en aquellos años. Los escritores de aquella época eran importantísimos, dieron las pautas para la escritura, la literatura de todo el siglo XX, ¿no? O sea que yo volvería a estos escritores como es Hermann Broch, Karl Kraus y también el autor del Buen Soldado Schweig, Jaroslav Hašek, es maravilloso, es maravilloso. Y bueno, la verdad es que si buscamos y si lo comparamos con las novelas de Kafka, encontraremos muchísimas cosas como parecidas, porque los dos autores vivieron en la misma época y por eso pues los dos de hecho tienen como mucha crítica de las instituciones de aquellos años. Critican el poder estatal, tienen mucha crítica, bueno, saben prever lo que pasaría. O sea, por eso, tanto el uno como el otro, se podría decir que es literatura profética, ¿no? O sea, que todo esto lo tienen en común. Hašek es una literatura realmente cómica, basada en un sentido del humor muy claro. En Kafka el sentido de humor también está, pero es un humor como más oscuro, más como, bueno, lo que decimos los checos, el sentido del humor de la horca, ¿no? O de la horca. Del ahorcado que todavía ríe mientras lo están colgando en la horca, ¿no? O sea que este es el el humor judío de Praga.
Sí, la verdad es que El buen soldado Svelg a mí siempre me ha parecido una especie de Quijote, pero centroeuropeo, ¿no? Con tanto humor. Pero bueno, vamos a oír tus recomendaciones, las de los libros que estás leyendo ahora, pero antes he pedido a un gran especialista que nos cuente a dónde le ha llevado tu libro. Vamos a escucharle.
Soy José Andrés Rojo, periodista del País. Me interesa mucho la literatura centroeuropea y sobre todo Franz Kafka, del que he escrito en el periódico con frecuencia. El mundo al que pertenecía este escritor es un mundo vertiginoso, sometido a cambios abruptos que se estaba viniendo abajo. Los años en que empieza a tomar forma su literatura son los de la Primera Guerra Mundial, a la que se refiere en su diario con una simple alusión el 2 de agosto de 1914. Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Por la tarde, escuela de natación. Poco tiempo antes, una de las grandes figuras de la Viena de finales de siglo, Hugo von Hofmannsthal, escribió en su carta de Lord Chandos: «He perdido del todo la facultad de pensar o de hablar coherentemente de cualquier cosa». Esa era la atmósfera intelectual en la que entonces Europa naufragaba. Nietzsche ya había señalado que Dios estaba muerto y Freud diagnosticó que el mundo caótico del inconsciente marcaba la pauta de nuestras vidas. Así que, cuando el siglo XX daba sus primeros pasos, aquellos que buscaban la manera de encontrarle palabras a lo que ya resultaba inexpresable, Robert Musil, Franz Werfel, Hermann Broch, Ludwig Wittgenstein, el propio Kafka, entre otros, y también Milena Jesenská, exploraban cada cual a su manera sus propios límites, vitales, artísticos, filosóficos, dinamitaban todo lo anterior, daban arañazos para entender lo que ocurría y, sobre todo, descubrían lo que significaba vagar a la deriva. Habían comprendido que estamos definitivamente solos.
Bueno, y ahora sí, Mónica, vamos a ver qué tienes tú ahora en la mesilla. ¿Cuáles son tus lecturas actuales? Como te los he pedido y los has traído aquí, veo que la mayoría son de autores europeos. Incluso varios son migrantes, como tú. Para empezar, has elegido La nieta de Bernhard Schlink. Cuéntanos, ¿qué has encontrado en este libro?
Para mí Schlink, la verdad es que es como un descubrimiento, porque no lo había leído antes, por ejemplo, no había leído El lector antes, ahora sí, pero me gustan mucho los libros que tienen, además de una historia de amor o de lo que sea, que tenga también un contexto histórico, que tenga algún conflicto de con la historia, ¿no? O sea que aquí vemos, por ejemplo, las dos Alemanias, cómo funciona la Alemania occidental y la Alemania del Este. Claro, yo soy una persona que también es de lo que antes se llamaba el Este, hoy se llama la Europa Central. Entonces me ha interesado mucho que, bueno, realmente todavía no se han puesto de acuerdo los dos países y la metáfora de este desacuerdo está en este libro, entre como el abuelo y la nieta, ¿no? El abuelo es el alemán civilizado y la nieta, pues, es la joven rebelde. No voy a decir más porque yo creo que no quiero hacer de spoiler al lector.
Te diré que ese también nos lo recomendó Alicia Jiménez Bartlett, que ajá, tuvimos un episodio con ella, por lo cual ya con estas dos recomendaciones creo que todos los oyentes estamos obligados a comprarlo y devorarlo. También nos has traído lo último de Teodor Kallifatides, griego exiliado en Suecia. Volvemos a la europeidad y la migración. Se llama Un nuevo país detrás de mi ventana. ¿Qué has encontrado en este libro?
Es que a mí me gustan mucho todos los libros de Kalifátides, como bueno, no soy la única, muchos lectores, ¿no? Porque tienen muchísimos fans aquí en España y en otros países también. Pero claro, él está en una situación parecida a la mía. Él es griego, viviendo pues en Suecia, como has dicho, y yo soy checa, que vive en España, pasada por Estados Unidos. Y entonces me interesa mucho ver cómo vive él la situación de ser escritor, estar en Suecia, ser alguien del sur y estar en el extremo norte. Él empieza este libro diciendo que alguien le insulta en Suecia precisamente por ser del sur, ¿no? Pero al mismo tiempo es un libro muy poético, muy basado en distintas atmósferas que se encuentran en Suecia. Habla de los primeros pasos, pero también algunos de los últimos pasos de Kalifátides por Suecia, que uno siempre se siente un poco extranjero, pero también un poco del país que le ha aceptado bien o mal. Pero bueno, tanto en el caso de Kalifátides como el mío, nos aceptaron nuestros países de recepción muy bien.
Saltamos a Estados Unidos para hablar de Chimamanda y de su americana. Y salto allí antes de los otros dos que tienes aquí, porque es también una nigeriana que logró irse e incluso triunfar en Estados Unidos. ¿Por qué nos traes americana?
Para mí leer a Chimamanda era una sorpresa. Siempre intento leer no únicamente la literatura europea o occidental, sino también literatura de otros países, de otros continentes, de otras culturas, ¿no? Tendría que hacerlo más, pero bueno, al menos lo intento. Y Chimamanda me dio una gratísima sorpresa al ver que una africana de Nigeria, hay muchos nigerianos en Estados Unidos, yo que estudié allí, que trabajo mucho en Estados Unidos, he conocido muchísimos nigerianos allí, pues ella es una de ellos y de hecho describe el paso a la vivencia en los Estados Unidos pues de una manera que yo me siento muy cercana a lo que ella describe, ¿no? La falta de puntos de referencia, la gratitud cuando alguien te da a entender el cariño en una especie de desierto cultural que encuentras al llegar a un país nuevo, ¿no? Y luego también me encantó cómo describe a través de las metáforas, son muy importantes en la literatura, la verdad. Por ejemplo, su metáfora son las trenzas, ¿no?, que llevan las africanas, el trenzado, este peinado tan bonito que llevan, pues es, la verdad, da muchísimo trabajo y tienen que ir a unas peluquerías muy especiales. Y hay una escena bastante larga, pero que no se hace pesada, en que las distintas mujeres de distintas clases sociales se hacen este trenzado y bueno, pues la relación entre estas mujeres, cómo se ve por el trenzado mismo, de qué clase social provienen, también la relación entre las peluqueras y las clientas, todo esto y también con el país de recepción que es Estados Unidos. Esto es maravilloso, es un libro muy recomendable.
Sí, además ese trenzado como símbolo también de identidad, porque sí, antiguamente se intentaban alisar ese pelo tan, tan distinto al que encontraban en Occidente y hoy lo tienen como orgullo, ¿no? Bueno, y tus dos últimos libros, para ellos volvemos a Europa, uno es la austríaca Ingeborg Bachmann, Tres senderos hacia el lago, y el otro, Europa, de Timothy Garton Ash, del que doy fe que es estupendo. Cuéntanos de los dos, por favor.
Ingeborg Bachmann es, yo creo, para mi gusto, una de las mejores escritoras del siglo XX, tanto como poeta como prosista. Es un libro de cuentos que te he traído. Y me gustaron muchísimo los dos últimos, que son que hablan de una mujer que vive fuera de su país, porque Ingeborg Bachmann, que era austríaca, pues vivía en Roma, ¿no? Y entonces en uno de los cuentos cuenta cómo conoce a alguien de su país y se va con él casi directamente, con un hombre, y entonces empieza una relación sin conocerle para nada, solo porque habla el mismo idioma que ella, y esto lo tienen en común, y también muchas otras cosas, porque claro, de hecho provienen del mismo país. Y luego pues, y cómo emprenden juntos un viaje, y es como que la seducción es a través del idioma. Como me gustan mucho los idiomas y todo lo lingüístico esto, pues es un cuento que me gustó muchísimo, y también el otro que da título a todo el libro, que es como sobre el regreso a casa, que suele ser como muy, muy difícil, el regreso que encuentras en tu casa después de haber vivido en el extranjero. Probablemente encuentras algo que no esperabas, ya no encuentras lo que para ti podría ser el refugio. En el fondo lo que encuentras es como algo que te amenaza, algo que podría ser todo lo contrario de un refugio, ¿no? Y Timothy Garton Ash es un libro maravilloso que habla de la... Él tiene una edad parecida a la mía, y entonces la Europa que él vivió es como mi propia Europa, los mismos años de Europa. Además, él está... su mujer es polaca y él siempre había vivido mucho en los países que antes se decía del este y ahora de Europa Central, y habla mucho pues de aquella parte de Europa también, y la compara estas dos Europas, cómo han sido tratadas por la Europa occidental aquellos países que eran como un poquito los primos pobres al principio, ¿no? Toda esta evolución de Europa al mismo tiempo es un canto de amor a Europa, y yo lo siento así. Y en Estados Unidos me di cuenta de que yo era europea y que la europeidad es muy importante para mí. Y déjame contarte una pequeña anécdota que me pasó con él. Yo no conozco a Timothy Garton Ash de absolutamente nada, pero en Barcelona, donde vivo, fui una vez a una charla que él dio alrededor de este libro hace solo unos meses, y entonces él hablaba al pequeño público de unas 40 personas, y de golpe se puso a hablar de Václav Havel, y cuando se puso a hablar de Havel me miró a mí y me estaba mirando todo el rato mientras hablaba de Havel. Yo era muy amiga de Havel y él también, o sea que es algo como, no lo entiendo.
Os reconocisteis, te reconoció.
¿Habrá reconocido algo en mi mirada? No lo entiendo, pero me pareció algo magnífico, y ahora me parece Garton Ash todavía mucho más cercano que antes.
Bueno, tú tienes la suerte de ser europea y él, el pobre, se ha quedado fuera por culpa del Brexit, que es algo que lamenta muchísimo, me lo pudo decir en una entrevista que le hicimos en El País. Bueno, nos quedamos con todas estas recomendaciones, todos estos libros. Vamos a escuchar también las que nos hace esta semana Babelia.
Hola, soy Jordi Amat, coordinador de Babelia. He venido a hablaros de un libro que me ha entusiasmado, Dios fulmine a la que escriba sobre mí, de la escritora mexicana Aura García Junco. Como otros libros que he leído recientemente, se trata de una memoir, de una memoria. No son unas memorias que recorran una vida completa, sino que a partir de algo más concreto se reflexiona sobre la propia vida, la vida de la autora, pero al mismo tiempo esa reflexión le permite pensar asuntos que nos afectan de gran trascendencia sobre nuestra vida y sobre nuestro tiempo. En este caso, el pretexto para la reflexión es la indagación en la biblioteca del padre fallecido, una figura de la contracultura de México, y a partir de aquí, entre el ensayo, la autobiografía y la novela, Aura García Junco, que es una de las escritoras latinoamericanas más prometedoras de la actualidad, pues nos lleva a indagar en cuestiones de tanta trascendencia como nuestra relación con la familia, nuestra relación con los padres, la configuración de la identidad a partir de la familia y cuál es el lugar también de las mujeres en las familias. Es por eso que creo que vale muchísimo la pena que os leáis Dios fulmine a la que escriba sobre mí.
Bueno, ya hemos oído tus recomendaciones, las de Babelia, y ahora para terminar, Mónica, siempre me gusta terminar con un poema. Y te quiero pedir que elijas uno de Ana Akhmátova, porque lo citas en tu propio libro. ¿Te apetece contarnos por qué has elegido ese poema en tu libro?
Pues la verdad es que este poema lo tradujimos juntas con Olvido García Valdés para nuestra antología de Akhmátova y Tsvetaeva. Y también pues el poema, cuando Milena y Greta están juntas en el campo de concentración de Ravensbrück, pues están hablando de los totalitarismos, porque Greta había conocido tanto el Gulag como el campo nazi. Y le cuenta a Milena que en el Gulag muchas mujeres recitaban a Ana Akhmátova y sobre todo su Requiem. Y pues yo puse un pequeño trozo de un poema del Requiem, que es uno de los poemas que me parece como precioso y escalofriante al mismo tiempo, que es cuando la policía va a buscar a una persona para convertirla en preso político, que esto también se vivió en España durante el franquismo.
Vamos a ello.
De madrugada vinieron a buscarte. Yo fui detrás de ti como en un duelo. Lloraban los niños en la habitación oscura y el cirio bendito se extinguió. Tenías en los labios el frío del icono y un sudor mortal en la frente. No olvidaré. Me quedaré como las viudas de los soldados del zar Pedro, aullando al pie de las torres del Kremlin.
Muchas gracias, Mónica.
Pues muchas gracias, ha sido un placer.
¿Qué estás leyendo? Es el podcast de libros de El País. Lo presenta y edita Berna González Harbour, con dirección de Silvia Cruz La Peña. La realización es de José Juan Morales, la edición de Ana Rivera y el diseño de sonido de Camilo Iriarte. Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.